De actualidad.
Hola, oyentes de Radio Sefarad. Tenemos en la línea telefónica a Diego Corral Varela. Él es profesor de estudios hebreos y arameos en la Universidad de Salamanca. ¿Qué tal, señor Corral?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, lo estábamos llamando porque ustedes han inaugurado el día 13 de mayo y permanecerá hasta el 21 de julio una exposición de unas características muy singulares. Se titula Las llaves del conocimiento y el subtítulo es Gramáticas y diccionarios de las lenguas antiguas en la Universidad de Salamanca, ¿no?
Sí, en efecto. Este año es el año en el que todavía estamos celebrando el 800 aniversario de la Universidad de Salamanca y nos parecía interesante que nosotros, los que nos dedicamos a estas lenguas, latín, el griego, el hebreo, el arameo o el árabe, también tuviésemos participación dentro de esta celebración de los 800 años de vida de nuestra universidad. Surgió, pues, del área de estudios hebreos y arameos y pronto complicamos a algunos colegas. Junto a mí lo ha estado organizando la profesora Susana González Marín, que es profesora titular del Departamento de Filología Clásica, y Oscar Lilao, que es el jefe del Fondo Antiguo de la Biblioteca General.
A eso me iba a referir. O sea, esta exposición se hace con fondos que ya existían en la propia universidad.
Efectivamente, nosotros lo que hacemos es aprovechar parte del riquísimo fondo librario que tiene la universidad y darle un poco de publicidad, un poco de aprovechamiento para que el público en general sepa qué es lo que la biblioteca universitaria esconde.
Bueno, puede decirnos, seguramente hay una joya de la corona en todos estos libros de gramáticas y diccionarios de lenguas antiguas, ¿no? ¿Cuál considera usted que es ese elemento, ese artefacto especial?
Siempre es complicado responder a eso porque entran muchos criterios, también algunos muy subjetivos. Por ejemplo, tenemos un manuscrito con el texto de Pisciano, un gramático latino, que es auténticamente precioso. Tenemos un diccionario ya del siglo XVII, un heptaglotón, un diccionario de siete lenguas, pero yo creo que me quedaría, especialmente siendo Radio Sefarad, con el manuscrito que contiene la obra de David Kimchi, el Sefer Amichol. Tenemos además abierto por el Sefer HaZorachim, que es uno de los léxicos hebreos más importantes. Y además está copiado por un judío converso, por Alfonso de Zamora, que dio clases en la ciudad de Salamanca, y es un manuscrito precioso que de verdad invito a los que no puedan acercarse a la exposición física. Tenemos una página web en la que encontrarán muchas de las imágenes sobre estos libros e incluso otros libros que no están expuestos.
¿Cuál es la dirección de esa página web?
Es lasllavesdelconocimiento.usal.es. Y además la página web permanecerá. Es decir, que cuando la exposición se termine el día 21 de julio, aquellos que estén interesados todavía podrán seguir consultando esta página, que es bastante bonita. Ha trabajado en ello el Servicio de Producción e Innovación Digital de la universidad con mucho esfuerzo y muy bien, y en ella se encuentran una pequeña ficha informativa sobre cada uno de estos libros y muchas fotografías.
Bueno, el manuscrito que usted mencionó es una copia, entiendo, del original, ¿no? Pero está escrito a mano todavía. ¿De qué época es?
Sí. Esto es lo que hace que sea un libro tan interesante. El manuscrito está copiado, según el colofón, se ha terminado en el 1516. Entonces la imprenta ya se ha inventado, ya incluso tenemos impresiones con caracteres hebreos, porque bueno, es evidente que resultó más complicado imprimir con caracteres hebreos y después con caracteres de otras lenguas semíticas, porque en principio la imprenta, las primeras pruebas fueron con un alfabeto latino. Este manuscrito es un manuscrito que parece haber sido encargado a a este hombre, Alfonso de Zamora, y no solo contiene esta obra de Da Vinci, también tiene un pequeño tratado de gramática de su hermano, de Moshe Kimchi, y tiene también el Sefer HaMasoret de Pentodros Abulafia. Es una obra visualmente muy bonita, tiene varias tintas, los colofones son realmente bellos, y es también una obra que atestigua pues este extraño convivencia entre manuscritos e impresos en una época en la cual podríamos pensar que los manuscritos ya habían desaparecido. Pero precisamente, en parte por las dificultades que entrañaba imprimir con tipos móviles con alfabetos semíticos, es en estas lenguas quizá donde más pervive el uso de la copia manual. Y de hecho, Alfonso de Zamora fue un extraordinario copista que nos ha dejado una buena cantidad de manuscritos, que algunos se conservan en Salamanca, algunos se encuentran en la biblioteca de Leiden y otros en las bibliotecas de Madrid.
Bueno, los autores de los cuales él copió eran anteriores, evidentemente, pero no muy, muy, muy anteriores, ¿no?
Da Vinci se suele considerar que reúne todos los saberes gramaticales medievales. Entonces, Da Vinci se mueve entre finales del siglo XII. Sería el final del periodo medieval. Y bueno, Da Vinci es, hijo y...
Perdón, ¿es ya en los reinos cristianos o todavía en zonas de taifas, por ejemplo?
Da Vinci es un autor que vivió en el sur de Francia.
Ajá.
Es de tradición sefardita y, de hecho, en el nombre aparece referido así, en el nombre completo. Pero él vivió y trabajó especialmente en el sur de Francia. Fue un defensor acérrimo de Maimónides durante las polémicas con la aceptación o no aceptación de la obra de Maimónides, y fue una figura muy importante no solo de su tiempo, sino que David Kinji supone de algún modo el modo en el cual la gramática y la lexicografía judía, es decir, hecha en hebreo de judíos para judíos, va a entrar dentro de la enseñanza y el aprendizaje del hebreo en la Europa cristiana del humanismo, ya en el Renacimiento, unos cuantos siglos más tarde.
No, yo pensaba porque como había referido también que había dentro de la copia una obra de Todros Abulafia, que sí es más reciente, ¿no? Y es español.
Sí, sí, sí. El Sefer HaMasoret aparece copiado también al final. Y si no recuerdo mal, es en una de las bibliotecas de Madrid, me parece que la de Valdecilla, existe una copia muy parecida también de todo el manuscrito. Es decir, parece ser que el manuscrito que está en Madrid también pudo ser copiado por Zamora y presenta más o menos el mismo texto, y el Sefer HaMihol está cortado por el principio, no tenemos el principio, y parece que se repite también en este manuscrito de Madrid, lo cual es hasta cierto punto esperable, dado que buena parte de la actividad de Alfonso de Zamora, aunque, como le digo, dio clases en Salamanca, fue en Alcalá. Alfonso de Zamora es uno de los responsables, junto con Pablo Coronel, de revisar el texto hebreo y arameo de la Políglota Complutense.
Llama la atención que en una época, si me dice que esto es, el colofón está, digamos, datado a principios del siglo XVI, estamos hablando de una época que recién está muy reciente la expulsión de los judíos, y me imagino que el tema de la pureza de sangre anda rondando en el aire, pero en el ámbito académico sí que se sigue estudiando la lengua hebrea.
Es una situación bastante paradójica, porque el comienzo del siglo XVI, en el cual no solo está la expulsión en España, sino que también es un momento en el cual por otros sitios de Europa hay expulsiones totales o parciales, es el siglo XVI, como digo, el momento en el cual explota el deseo de aprender y estudiar hebreo en Europa. Es decir, la enseñanza del hebreo anterior al siglo XVI es escasa. Es precisamente a partir de esta época cuando surgen las grandes gramáticas, los grandes diccionarios ya hechos por eruditos cristianos, muchas veces con ayuda de autores judíos. Entonces es bastante curioso cómo justamente es en este momento en el cual pues una minoría se la ha expulsado. El tratamiento de los judeoconversos obviamente no es en situación de igualdad. Es justamente en este momento cuando parece que se dan cuenta de que alguien necesita enseñarles la lengua hebrea y también la aramea, porque la mayor parte de la enseñanza del arameo, especialmente del arameo de los Targumim, o del arameo de las porciones de la Biblia, también procede de autores o bien judíos o bien judeoconversos. Pero es que es más, cuando 100 años después, ya a comienzos del siglo XVII, finales del siglo XVI, el auge del estudio del árabe va a llegar a Europa, cuando ya la gramática hebrea está bien asentada, es justamente la época en la cual tenemos, a finales del siglo XVI, la expulsión de los moriscos. Uh-huh. Y parece que una vez más se vuelve a dar la misma situación, que bueno, aquellas personas que podrían enseñar mejor son aquellas que son expulsadas o que son tratadas de peor manera.
Uh-huh. Estábamos hablando de las gramáticas y del interés por el estudiar el hebreo, y una de las herramientas indispensables, evidentemente, han sido los diccionarios. ¿Cuáles, aunque me imagino que no tendrán todos los ejemplares históricos, pero en tierras de la península ibérica, ¿cuándo aparece un primer diccionario del hebreo o del arameo, de ambos, con el español? Porque tampoco el español tenía demasiada enjundia en ese momento, ¿no? Hasta ese momento.
Pues de las obras en general que están escritas en lenguas vernáculas son un poco tardías. Es decir, y además nosotros en la parte de, para la exposición, en la parte de los fondos expuestos no las hemos recogido. Pero sí es cierto que ya a finales del siglo XVI surgen en España algunos autores que comienzan a hacer pequeñas obras, normalmente con intención más didáctica, no tanto diccionarios, sino gramáticas, en las cuales ya podemos encontrar el castellano como precisamente como lengua vehicular. Hasta entonces la lengua había sido en el ámbito europeo, por supuesto, el latín.
Uh-huh. O sea que cuando estamos hablando de estos diccionarios, la mayoría de ellos están referidos al latín. Es decir, son lenguas antiguas, pero o semíticas, pero referidas al latín, ¿no?
Sí, el latín es la lengua en la cual se producían los intercambios culturales durante la parte que abarca el medioevo hasta el Renacimiento en Europa. Entonces, el latín es la lengua no solo en la cual se recuperaban textos clásicos de Cicerón o se podía encontrar la traducción de la Vulgata, sino que las obras nuevas se escribían también en latín. Por ello, por ejemplo, cuando encontramos gramáticas bilingües, gramáticas, en el caso del hebreo, por ejemplo, la gramática de Elías Levita. Elías Levita es un judío que ya a finales del siglo XV actualiza la doctrina gramatical de David Kinji. Pues esta gramática la encontramos, y en la exposición está inventariada, aparece en una edición bilingüe, con el texto o en hebreo a un lado, en cuadrática hebrea, y enfrentado el texto con la traducción latina, para que se entiende el grueso de los interesados que no supiesen ya hebreo pudiesen hacer también uso de ella.
Uh-huh. Realmente interesante y muy atractivo, especialmente si uno tiene la oportunidad de en estos meses, de entre el 13 de mayo, que ya ha pasado, hasta el 21 de julio, estar por la zona de Salamanca, una visita obligada. Díganos en qué sitio exacto de la ciudad pueden visitar físicamente esta exposición.
Sí, la exposición está dentro del patio de las escuelas mayores, es decir, el edificio histórico de la universidad, que tiene la fachada plateresca con el medallón de los Reyes Católicos y, como no, la rana y la calavera. Uh-huh. Además, estamos ofreciendo visitas guiadas todos los martes de junio, y ya llevamos un par de martes de mayo, a las 6, estamos haciendo visitas guiadas para que el público general que esté interesado en, bueno, tener un acercamiento un poco más concreto, pues pueda acercarse ahí.
Pues la invitación, ya saben, ahí está. También le dimos la posibilidad de, si no pueden desplazarse físicamente, pues acceder de forma a través de internet para ver estas imágenes de estos manuscritos, manuscritos y obras impresas, ¿no? Porque también habrá...
También hay, la mayor parte son obras impresas y también hay algún que otro incunable.
Perfecto. Entonces, todas estas obras para los que están interesados en temas de la Edad Media, para los que están interesados en idiomas y para los que simplemente se deleitan también con estos orígenes de la tarea de divulgar las ideas a través del texto, pues tienen una cita aquí en Salamanca del 13 de mayo hasta el 21 de julio. Las llaves del conocimiento. No sé, Diego, si quieres agregar algo más.
Nada más. Agradecer la oportunidad de hablar ahora aquí contigo y recordar también a la Unidad de Cultura Científica, que ha sido quien ha producido toda la exposición y nos ha dado un apoyo inmenso a los que nosotros figuramos en el cartelito como organizadores. Mucho trabajo detrás y estamos muy agradecidos.
Y nosotros a vosotros por haber hecho este esfuerzo para dar mayor realce a estos tesoros a veces ocultos o están allí, pero nadie los mira demasiado, que tienen nuestras instituciones académicas. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias.